Dr. David Turner, Evangelio de Juan, Sesión 4. Juan 1 y 19 a 2 y 12. Copyright 2024 David Turner y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. David Turner en su enseñanza sobre el Evangelio de Juan. Esta es la Sesión 4, el testimonio de Juan y la primera señal de Jesús en Galilea. Juan 1 y 19 a 2 y 12. Hola. David Turner nuevamente y estamos trabajando en nuestro cuarto vídeo de la serie de vídeos de John para Aprendizaje Bíblico Electrónico. Acabamos de completar nuestro vídeo sobre el prólogo del Evangelio de Juan, en el que observamos la forma en que Juan ha estructurado y presentado muy cuidadosamente el prólogo, enfatizando cuidadosamente los temas que ahora nos mostrará a medida que avanza la narración. Entonces, de aquí en adelante en Juan, veremos la narrativa. El prólogo, por supuesto, es un género bastante diferente al de la narrativa. Entonces, estamos viendo más el movimiento histórico desde el principio hasta el final de un episodio o escena de la Biblia. Intentaremos tomarlo escena por escena, incluso cuando hagamos más de una escena en cada vídeo para interpretar la historia como historia. Hablamos antes sobre el género del Evangelio de Juan y cómo este libro tiene significado. Cobra significado al contar historias entrega por entrega. Y así, en lugar de simplemente escoger versículos al azar que podrían parecernos importantes por cualquier razón aleatoria en nuestra vida que hayamos experimentado ese día, hacemos bien cuando miramos cualquier libro narrativo de la Biblia, y mucho menos Juan, para ver cómo los versos que nos gustan se colocan en una historia que se cuenta y asegurarnos de entenderlos en ese contexto antes de comenzar a aplicarlos a nosotros mismos y ponerlos en fuentes bonitas y en placas en la pared de la
cocina.
Entonces, tratemos de evitar la aplicación inmediata de John y miremoslo tal como nos llega en la historia y luego construyamos las placas si es necesario después de haber hecho ese tipo de trabajo. Entonces, en este vídeo estamos tratando de entender el flujo del Evangelio de Juan desde el capítulo 1, versículo 19 hasta el capítulo 2 y el versículo 12. Nuestra práctica en todos estos vídeos narrativos de Pericopa será discutir primero el flujo narrativo, para simplemente de una visión general de lo que se presenta como sucediendo. Luego pensaremos en la forma en que se ha dispuesto lo que sucede en la estructura si hay algo interesante en la forma en que se ha contado la historia. Luego simplemente seleccionaremos cosas de esa historia que parezcan ser valiosas e interesantes para una mayor discusión. A veces serán cuestiones gramaticales, a veces cosas de trasfondo, cosas históricas o geográficas, y a veces simplemente cuestiones exegéticas y teológicas. Entonces, comenzaremos con solo un resumen de lo que hay en el pasaje y pensaremos en cómo se nos han presentado estructuralmente los pasajes y trataremos de tomar algunas cosas de actualidad que parezcan ser de mayor valor para nosotros. Estudio adicional. Entonces, cuando comenzamos a observar el flujo narrativo de Juan 1 y 19 al capítulo 2 y 12, vemos cómo Juan el Bautista, quien ha sido mencionado en el prólogo del libro, ahora está comenzando a señalar pueblo a Jesús. Y podría haber sido una situación deprimente para Juan si no hubiera sabido cuál era la misión de Dios, porque a medida que avanza el capítulo, él está perdiendo a sus discípulos porque está señalando a Jesús y sus discípulos están recibiendo el mensaje y ellos, vamos a seguir a Jesús. Hay algunas palabras posteriores de Juan en el sentido de que él debe aumentar y yo debo disminuir en él. Capítulo 3, pero aquí lo tenemos en el capítulo 1 viendo cómo se desarrolla ante nuestros ojos. Entonces, cuando miramos Juan capítulo 1 versículos 19 al 34, vemos a Juan dando su testimonio como si fuera y lo primero con lo que habla es con un grupo de personas que han salido al desierto de Judea, evidentemente desde Jerusalén, para entender lo que estaba haciendo ahí fuera. Evidentemente, habían llegado informes a las autoridades de Jerusalén y querían saber qué estaba pasando allá en el desierto. Quizás tenían miedo de un movimiento mesiánico popular que tendería a rebelarse contra Roma y querían saber sobre eso y evitar que causara un gran problema. Entonces, comenzamos a leer en 1 y 19, ahí está el testimonio de Juan. Es muy significativo que la narración de Juan comience de esa manera porque se nos ha hablado del testimonio de Juan. En el prólogo y ahora las primeras palabras de la narración comienzan con este fue el testimonio de Juan. Este es el testimonio de Juan cuando los líderes judíos en Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, le preguntaron quién era. Entonces, él dice que yo no soy el Mesías y por eso tenemos este interesante interrogatorio que en cierto modo tacha la lista. Vale, no el cheque del Mesías.
¿Le preguntan entonces quién eres?
¿Eres Elías?
No.
Marque esa casilla.
¿Eres un profeta?
No.
Marque esa casilla. Entonces finalmente dicen, bueno, entonces, ¿quién eres? Esas eran todas las cajas que tenían. Danos una respuesta. Entonces, Juan responde con las palabras de Isaías, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino para el Señor. Refiriéndose luego al capítulo 40 de Isaías, donde Isaías parece estar hablando de algo así como un nuevo éxodo y aplanando las colinas y valles del desierto para permitir que el camino del Señor sea despejado. Luego le hacen una pregunta sobre su bautismo y dice yo bautizo en agua, versículo 26, pero entre ustedes está uno que no conoce. Él viene detrás de mí y no soy digno de desatarle las sandalias. A veces me gusta decir que no soy digno de lustrarle los zapatos, pero supongo que esa sería una situación cultural diferente. Entonces, este es el encuentro inicial del testimonio de Juan cuando explica su identidad y lo que está haciendo a los líderes judíos, pero seguimos adelante y luego la siguiente sección donde él habla directamente de Jesús cuando ve a Jesús, viniendo hacia él. En el versículo 29 y usa lenguaje al efecto. He aquí o mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando usa el término Cordero para describir a Jesús, evoca todo el lenguaje del Antiguo Testamento sobre el Cordero sacrificial, tal vez centrándose en la Pascua y todos los demás sacrificios del templo que involucran a los Corderos. Incluso podríamos analizar la forma en que Jesús quita el pecado del mundo no solo perdonando el pecado de quienes se vuelven a él sino juzgando a quienes no lo hacen y eliminando el pecado del mundo. Ciertamente, ambos son parte de la obra de Jesucristo. Entonces, Juan continúa describiendo a Jesús en esta sección y habla de él como aquel que va a bautizar con el Espíritu Santo en el versículo 33. Esto se convertirá en una parte muy importante de la narrativa de Juan cuando Jesús hable del Espíritu en particular. En el discurso de despedida como quien vendrá a continuar con los discípulos la presencia de Dios que Jesús viene manifestando. Entonces, el testimonio de Juan sobre Jesús es que él es el Redentor. Él es el Cordero de Dios y él sabe quién es Jesús esta persona porque el Espíritu es el que desciende sobre él. Versículo 33, y permanece. Creo que la idea de que el Espíritu desciende y permanece sobre él es un punto crucial. Cómo exactamente Juan vio e imaginó eso no está claro en Juan. En los evangelios sinópticos, por supuesto, tenemos el contexto de que esto sucedió cuando Juan bautizó a Jesús y hubo algo de teofanía allí donde él. Espíritu de Dios pudo verse como una paloma descendiendo sobre Jesús. El bautismo y el relato de la paloma no están realmente presentes aquí en Juan, pero Juan nos dice algo sobre el Espíritu que descendió del cielo como una paloma. Ya sea que vio algo que parecía una paloma o eso es solo una analogía, no me queda claro en el versículo 32, pero él dice, lo sé y testifico que este es el elegido de Dios. Entonces, en este punto, los primeros discípulos de Jesús comienzan a acercarse a él y por supuesto, son personas que han sido seguidores de Juan. Entonces, primero vemos a Andrés y Pedro en los versículos 35 al 42 y a Felipe y Natanael en los versículos 43 al 51 y es interesante ver cómo estas personas interactúan con Jesús y cómo interactúan entre sí. Los primeros dos compañeros, Andrés y Pedro, son interesantes porque simplemente están siguiendo a Jesús, evidentemente sin decir mucho, así que él se da vuelta y los ve siguiéndolos y dice, ¿qué quieres? Lo cual es una forma interesante de comenzar a seguir a Jesús. Entonces, ¿dicen dónde estás diciendo? Él dice ven y verás que es una forma enigmática de describir las cosas y ven y verás más de lo que te das cuenta, estoy seguro. Mientras termina el capítulo y Jesús le habla a Natanael en el capítulo 1 versículo 51, dice que si te sorprende que pude entender que estabas debajo de una higuera cuando hiciste tu comentario acerca de que nada bueno salía de Nazaret, no lo has hecho. Visto nada aún veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Es interesante que llegue el versículo 39 y verán que anticipa el versículo 51. Entonces, tenemos a las dos primeras personas, Andrés y Pedro, y luego tenemos a Felipe y Natanael en el 43 y siguientes. Al día siguiente Jesús decidió partir hacia Galilea encontrando a Felipe y le dijo sígueme. Felipe al igual que Andrés y Pedro era del pueblo de Betsaida cuando Felipe encontró a Natanael y le dijo que habíamos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley de quien también escribieron los profetas a Jesús de Nazaret hijo de José. La respuesta de Natanael fue muy interesante. Básicamente dijo lo que le vino a la mente y no lo endulzó un poco, exclamó Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de allí? Y Felipe dijo simplemente ven y verás, reiterando más o menos en el versículo 46 lo que Jesús le había dicho en versículo 38. Entonces Jesús ve acercarse a Natanael diciendo aquí es verdaderamente un israelita en quien no hay engaño. De alguna manera Natanael se dio cuenta de que cuando Jesús dijo eso, miró directamente a su corazón y entendió quién era e incluso dio a entender que lo había oído decir lo que había dicho acerca de Jesús.
Natanael dice ¿cómo me conoces?
Jesús dice, te vi cuando todavía estabas debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara. Esto es suficiente para que Natanael diga rabino, eres el hijo de Dios, eres el rey de Israel y Jesús esencialmente le dice una expresión que escuchamos en la cultura pop todo el tiempo. Todavía no has visto nada y en las últimas palabras aquí en capítulo 1 versículo 51 en cierto modo se remonta al libro de Génesis y describe la experiencia de Jacob en el libro de Génesis. Entonces, tenemos a los primeros discípulos de Jesús, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Probablemente también deberíamos mencionar aquí algo que descuidamos hace un momento, es decir, Jesús se refiere a Pedro en el versículo 42. Jesús lo miró y dijo, «Eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas», que es arameo, evidentemente Kepa está relacionado con la palabra griega Pedro, la cual lo vamos a escuchar describir más adelante en este evangelio. Entonces, habiendo recibido a sus primeros discípulos, se nos dice que Jesús está invitado a una fiesta de bodas en Caná de Galilea y hay un problema embarazoso allí, que lo lleva a hacer su primer milagro, su primera señal. La madre de Jesús se le acerca y le dice que no tienen vino, que se les acabó el vino. Probablemente sea difícil para aquellos de nosotros en los Estados Unidos y otros países del mundo comprender el papel del vino en esta antigua cultura. Algunos de nosotros quizás provengamos de entornos religiosos donde el uso de alcohol en cualquier forma está mal visto y a algunos se les ha enseñado a abstenerse de cualquier tipo de bebida alcohólica como principio religioso. Otros son muy conscientes del daño que el alcoholismo puede causar en las familias y las comunidades. En la antigüedad, particularmente en Israel, ninguna de estas visiones del alcohol sería tan conocida porque el alcohol del vino era simplemente una cuestión de subsistencia. Entonces, puedes tener un viñedo y uvas, puedes comer todo lo que quieras, pero no puedes comerlas lo suficientemente rápido y realmente no puedes conservarlas muy bien. Así que haces vino y subsiste con eso y lo mezclas con el agua, no se bebía directamente en la antigüedad. Entonces, haberse quedado sin vino en una gran fiesta de matrimonio religioso ese día fue algo muy embarazoso para él. Anfitrión de la fiesta, para la familia, particularmente para el padre de la novia, si era el anfitrión, o para el novio, quienquiera que fuera el anfitrión de la fiesta. Entonces, cuando María viene a Jesús y le dice que no tienen vino, no es tan simple como ir a la tienda y comprar una caja nueva o lo que sea. Tienes que ir al siguiente pueblo o lo que sea para conseguirlo o no podrás hacerlo desde cero, obviamente, muy rápido. Entonces, Jesús maneja la solución por medios casi ocultos. Simplemente toma el agua que estaba en las vasijas de piedra para la purificación y la convierte en vino sin siquiera dejar que mucha gente sepa bien lo que está pasando. Solo los siervos que tomaron el agua originalmente sabían lo que había sucedido, como se nos dice aquí en el versículo 9. Sin embargo, una vez que la gente comenzó a beber el vino que Jesús había hecho con el agua, el maestro del banquete, el jefe del banquete, llamó. Todos apartaron al novio y dijeron que todos los demás toman el buen vino primero y luego después de que la gente haya bebido un rato y tal vez no sean tan exigentes como el vino más barato. Pero dijo que has guardado lo mejor hasta ahora. Me pregunto qué estaba pensando la persona a la que le dijeron eso, ya que probablemente sabía que el agua tenía y que se había quedado sin vino por completo. Eso debe haber sido algo bastante sorprendente para él. Entonces, tenemos un comentario aquí al final de la sección en el versículo 11 que dice que Jesús hizo aquí en Caná de Galilea fue la primera de las señales a través de las cuales reveló su gloria. Entonces, recordamos ahora en el prólogo que acabamos de ver en la última cinta que Jesús vino para ser la máxima revelación de la gloria de Dios, la exégesis misma de Dios y por este acto de cambiar el agua en vino. Él de hecho está revelando la gloria de Dios. Dios. Tal vez tengamos dificultades para entender todo eso en nuestra cultura, pero creo que en la cultura antigua podemos tener una mejor comprensión de ello por la forma en que se usaba el vino como una cuestión de subsistencia, y también como una cuestión de predicción profética sobre la bendición de Dios en el futuro. Volveremos a eso un poco más tarde. Entonces,
Pasemos ahora a una forma en que los eruditos han visto esta sección desde 119 a 212 y la voy a exponer para ustedes. No estoy tan seguro de que sea tan importante, pero creo que queda claro en el prólogo de Juan que Juan está hablando de la nueva creación. Jesús es quien trae luz y vida al mundo así como fue el creador original. Así, una vez más trae luz y vida al mundo a través de su mensaje. Así pues, en cierto sentido hemos dado a entender en el prólogo de Juan una renovación. Una renovación de la creación. Algunos adoptan ese punto de vista y luego dicen que lo que tenemos en los capítulos 1 y 19 al 2 y 12 es que tenemos los 7 días de la nueva creación. Entonces, del 1 y 19 al 28 sería un día, luego tenemos el día siguiente, el segundo día, el tercer día, el cuarto día y luego, el tercer día después de ese, 4 más 3 es igual a 7. Entonces, la fiesta de bodas en Caná de Galilea habría sido el final de esa primera semana. Supongo que dirías 7 días de la nueva creación. No estoy tan seguro de que esto sea gran cosa, pero hay quienes estudian a John y piensan que sí lo es. Así que se lo comunico para que lo estudie por si quiere verlo más adelante. En algunos detalles geográficos tenemos sumos sacerdotes de Jerusalén. Representantes de ellos que al menos visitaron a Juan en el desierto y tenemos la referencia a Betania al otro lado del Jordán, a Galilea, a Betsaida, Cafarnaún y Caná. Así que aquí está la fiesta del vino, la fiesta de bodas aquí en Caná de Galilea. El hecho de que los representantes de Jerusalén vinieran aquí a visitar a Juan anteriormente, donde Juan ministraba, es un tema de cierta controversia. Algunos piensan que Juan ministró justo al noreste del Mar Muerto. Otros piensan que ministró en el área aquí del río Yarmouk, en el lado este del Jordán y hablaremos más sobre eso. Más adelante, cuando Jesús regrese a esta área al final del capítulo 10 de Juan. Entonces, esas áreas están implicadas, al igual que una referencia a la aldea de Betsaida, que está más o menos al norte, ligeramente al lado este del mar de Galilea. También hay referencias a Capernaum, que está en el lado noroeste del Mar Muerto, el mar de Galilea y también, por supuesto, Caná, el pueblo de Caná. Esas son las implicaciones geográficas del texto. Entonces, tenemos imágenes de lugares que muy bien pueden ser Caná de Galilea en la antigüedad, aunque hay cierto debate al respecto. Es un pueblo a unas 3 millas al noreste de Nazaret. Tradicionalmente se ha asociado con Caná de Galilea. Se puede ver que su nombre deriva de Caná, probablemente del Nuevo Testamento. Entonces, en esta ciudad, hay un lugar que en realidad llaman la Iglesia de las Bodas y en la Iglesia de las Bodas aquí en el balcón, tienes una bonita inscripción en latín. Estaban celebrando una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ese es el título de la estatua que hay allí de ellos. Entonces, en el sótano de esa iglesia, hay una antigua vasija de piedra interesante que se ha convertido en un santuario para la oración y por eso la gente deja sus oraciones en un estante allí en la parte superior. No tengo idea de si los arqueólogos han examinado esta antigua vasija de piedra para determinar si tiene algo que ver con el tipo de vasija que se habría utilizado en Juan capítulo 2. Las vasijas estaban hechas de piedra porque, según la ley rabínica, una piedra no adquiría impureza ritual y podía conservarse por mucho más tiempo. Las vasijas de cerámica tendrían que romperse y desecharse si se hubiera investigado algún tipo de impureza ritual. En otra iglesia de Caná de Galilea se encuentra una vasija similar. Esta es una iglesia ortodoxa griega. La anterior era una iglesia católica romana, pero allí se ve otra situación. Entonces, a los turistas que visitan lo que bien podría ser Caná se les muestran un par de lugares diferentes que tienen reliquias de la época de Jesús. Quizás, ¿quién sabe? ¿No? También tenemos a Capernaum implicada aquí en el texto. Aquí tenéis una vista aérea de Cafarnaum justo después de las excavaciones de 1972. La estructura octogonal aquí es el lugar donde tradicionalmente se construyó un antiguo monumento sobre ruinas, más bajas que supuestamente eran la casa de Pedro. La tradición de esto se remonta a los primeros siglos. A su derecha está lo que a veces se llama la Sinagoga Blanca, la Sinagoga de Cafarnaum. Como sabemos por los evangelios, Jesús pasó mucho tiempo en esta Sinagoga de Cafarnaum. Sin embargo, la sinagoga que vemos hoy en ruinas es del siglo III o IV y lo mejor que podríamos esperar sería que esta sinagoga quizás esté construida sobre los cimientos de una sinagoga anterior donde ministró Jesús. Esto se ve más desde el norte en la parte inferior hacia el sur y aquí se pueden ver los muros de piedra, rectangulares anteriores sobre los cuales se construyó la estructura conmemorativa octogonal a Pedro en la antigüedad. Aquí estaría la sinagoga y el resto del pueblo estaría en el medio. Más bien un primer plano de la tradicional casa de San Pedro. Alguna persona ha intentado mostrar cómo habría sido antes de que se construyeran todos los monumentos secundarios sobre él. Desde que se tomaron esas fotografías, se ha construido una iglesia católica romana sobre la parte superior de la casa de Pedro, la casa tradicional de Pedro. Como podéis ver, han restaurado un poco la sinagoga con bloques de construcción que han recuperado in situ y los han vuelto a poner donde estaban originalmente. Entonces, si ves Capernaum hoy, vas a Israel como turista, tienes que entrar a la iglesia aquí con estos pasos aquí mismo. Una vez que entras a la iglesia, el centro está abierto. Allí en Cafarnaum se puede contemplar la tradicional casa de Pedro. Es interesante que algunos de los restos arqueológicos incluyan una estrella de David, creo que una de las primeras que se han descubierto, además de una representación interesante del Arca de la Alianza con ruedas. Pero no creo que esa fuera la forma en que se suponía que se construyó según la Torá. Entonces, cuando pensamos en Juan el Bautista y Jesús pasando de la geografía al testimonio de Juan, es interesante notar en detalle lo que nos dijeron sobre Juan en el prólogo y cómo se desarrolla eso. Se nos dijo en el prólogo que Juan no era la luz y se nos dice en el versículo 15 que Juan dijo, «El que viene detrás de mí, era antes que yo». Entonces, lo que dice en el capítulo 1 cuando comienza la narración influye mucho en eso. Yo no soy el Cristo, simplemente bauticé con agua. He aquí otro es el Cordero de Dios, no yo. Aquel sobre quien veis descender el Espíritu y permanecer es a quien debéis buscar. He aquí el Cordero de Dios. El testimonio de Juan es bastante claro aquí y veremos más de él más adelante en los capítulos 3 y 5 e, incluso en el capítulo 10 de Juan. Tenemos algunos títulos mesiánicos muy interesantes en Juan capítulo 1. Podríamos tomar toda esta serie de vídeos y simplemente desarrollar lo que dicen estos títulos, pero es sorprendente cuántos diferentes están ocurriendo aquí solo en estas primeras partes del capítulo. A Jesús se le llama el Mesías. Ese sería el ungido. Tenemos algunas pistas sobre eso en el Antiguo Testamento, particularmente en Isaías 61 y Daniel capítulo 9. Se le pregunta a Juan si él es el profeta. Ese término profeta probablemente se refiere al texto de Deuteronomio 18 donde se le dice a Moisés que Dios enviará otro profeta como el cuyas palabras deben ser atendidas por el pueblo de Israel y si no lo hacen, habrá consecuencias. Esta expresión del profeta vuelve a surgir en Juan capítulo 6 después de que Jesús alimentó a las multitudes allí. Esta era una forma común de pensar en una figura mesiánica, el profeta que vendría como Moisés en Deuteronomio 18. Además, se le llama el Cordero de Dios un par de veces en este capítulo, probablemente aludiendo al menos a invocar las imágenes en la mente del lector de Isaías 53 del Cordero que es llevado al matadero y guarda silencio. El Hijo de Dios, el agente de Dios, el que representa a Dios en la tierra. El término rabino simplemente significa mi maestro o mi gran. El Mesías nuevamente en el versículo 41. El Rey de Israel versículo 49. El Hijo del Hombre en el versículo 51, nuevamente aludiendo probablemente al capítulo 7 de Daniel. Todos estos títulos son bastante importantes y muchos de ellos aparecerán más adelante en Yoni y tendremos la oportunidad de verlos nuevamente. Cuando se dijo que hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, se pueden pensar en muchos pasajes diferentes del Antiguo Testamento que pueden haber tenido relación con ese comentario. Si miramos atrás al Antiguo Testamento y lo leemos como lo habría leído Juan, entenderíamos entonces que la voz de Dios en Génesis capítulo 1, hágase la luz, era la voz de Jesús. Entenderíamos que cuando Moisés quiso vislumbrar mejor a Dios en Éxodo 33, lo que realmente quería ver era a Jesús, quien revelaba plenamente la gloria de Dios. Cuando miramos cómo le preguntaban a Juan si era el profeta y si él decía que no lo era, era la voz en el desierto. Aludiendo allí a Isaías 40 así como a Deuteronomio 8. Isaías 53 en Juan 1 y 29. Juan 1 y 32 y 33 hablan del Espíritu que descendió y permaneció sobre él. Isaías 42 habla de cómo Dios enviará su Espíritu a su elegido. La referencia al Mesías en 1 y 41 puede estar haciendo referencia a Daniel 9 y 25 y otros textos. Los ángeles que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Recuerda en Génesis capítulo 28 versículo 12, y la experiencia de Jacob allí. Finalmente, en el capítulo 2 versículo 3, en el banquete de bodas si no tienen vino. Quizás podría ser una alusión al Salmo 104 y versículo 15. Nos hace pensar en cómo el agua y el vino pueden ser simbólicos de algo aquí en Juan capítulo 2. Es al menos plausible en Juan 2 que se nos diga este milagro no simplemente para mostrar el poder de Jesús sobre la naturaleza, su capacidad de convertir el agua en vino, sino para hablar de una manera simbólica pero profética sobre cómo será el futuro de Dios para Israel. Ya había llegado. Entonces, tenemos mucho que decir sobre el agua en el Evangelio de Juan. Se usa en muchos capítulos y una vez que pasamos aquí en el capítulo 2, el agua se convierte en algo muy bueno, algo muy positivo. Quizás las imágenes del Antiguo Testamento como las de Ezequiel 36 estén detrás de esto porque en Ezequiel 36 se nos dice que Dios derramará agua limpia sobre Israel y les dará un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Entonces, el agua y la pureza espiritual están vinculadas aquí en Ezequiel 36, por lo que no nos sorprende encontrarlo en Juan 7, en Juan 4, así como cuando Jesús le habla a Nicodemo en el capítulo 3 y versículo 5. ¿Por qué? ¿Crees que Juan estaba bautizando para que la gente pensara en la necesidad del Mesías? Porque Israel necesitaba ser purificado. Entonces, el lavado con agua fue simbólico, por decirlo menos, sino sacramental, de la limpieza espiritual y el avivamiento espiritual que Dios estaba creando en Israel. ¿Qué pasa con el vino? Bueno, si leemos todos estos textos del Antiguo Testamento, pensamos en ellos y tratamos de dejar de lado nuestras opiniones culturales modernas sobre el alcohol por un momento, aprenderemos que el vino fue un regalo escogido de Dios para el pueblo de Israel. Tener una excelente cosecha de uvas y poder tener uvas para comer y vino para hacer era una señal de la bendición de Dios, no simplemente en ese día, sino que era una forma en la que hablabas del futuro profético. Entonces, si comienzas a leer algunos de estos pasajes en Isaías, Jeremías y Joel, aprenderás que el vino era una manera de describir una gran bendición de Dios cuando Israel recibiría la bendición más completa de Dios en el futuro, cuando Dios restauraría a Israel. Prosperidad. Parte de esa prosperidad sería la abundancia de vino. Todo esto para decir que no hay duda de que el Antiguo Testamento condena la embriaguez y el uso excesivo del alcohol. Y leemos muchos textos al respecto tanto en Proverbios como en los profetas sobre cómo la embriaguez es un pecado, que debe evitarse. Ciertamente podemos ver eso en nuestra cultura moderna, los resultados del alcoholismo. Al mismo tiempo, sin embargo, abusar de un buen regalo de Dios no es lo mismo que decir que algo como esto es algo malo en sí mismo. Entonces, en mi texto profético, que habla de Dios bendiciendo abundantemente a Israel en el futuro con abundante vino, y con la comparación de Moisés y Jesús en el capítulo 1, versos 14 al 18, me parece que Jesús cambiando el agua en vino es quizás una forma de hablar de que el futuro de Israel no será simplemente una cuestión de pureza ritual. Recordarás la forma en la que las tinajas de piedra llenas de agua iban a ser utilizadas como cuestión de limpieza ritual y purificación ritual, según Juan 2. Seguir verdaderamente a Dios no es simplemente una cuestión de purificación ritual. No es que eso sea algo malo en sí mismo, pero también es experimentar el vino de la bendición escatológica de Dios. Entonces, la bendición de Dios es más que simplemente purificarse con agua. También está esperando que la bendición suprema de Dios llegue a Israel, aquí tipificada por el vino que Jesús crea. Entonces, creo que tiene un significado profético y muestra que Jesús ahora está mostrando el amanecer de la bendición escatológica de Dios al pueblo de Israel. Y de ahora en adelante, incluso en Juan, el agua se convierte en algo muy bueno, algo importante en la forma en que describe la forma en que Jesús dice regar en el Espíritu y la forma en que se usa particularmente en Juan 7, versículo 37 y siguientes. Otra cosa de la que debemos hablar aquí, en el capítulo 2, es la referencia de Jesús a que su hora aún no ha llegado. Cuando la madre de Jesús, nota que aquí no se usa la palabra María, simplemente la madre de Jesús en el capítulo 2, verso 1. Ella le dice que no tienen vino. Él le da casi una reprimenda. En realidad, no es tanto una reprimenda, sino una especie de declaración de distancia. ¿Una mujer, por qué me involucras? ¿O qué es eso para mí? Mi hora aún no ha llegado. Básicamente, esto quiere decir que este no es necesariamente mi problema. No estoy llamado para ocuparme de este tipo de negocios. Sin embargo, María es consciente de que Jesús tiene la capacidad de hacerse cargo de este problema.
Ella simplemente les dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga.
Disculpe, voy a tener que tomar un trago de agua.
Entonces, cuando Jesús le dice a María, mi hora aún no ha llegado, creo que el punto es decir, no voy a hacer aquí una demostración espectacular de cómo solucionar este problema, porque mi tiempo, mi hora, que en Juan, como veremos, habla de la cruz, de la redención, de la pasión y de la Pascua. Aún no es momento para eso. Y si empiezo a ejercer poderes milagrosos de una manera muy descarada aquí, esto hará que la pelota se ponga en marcha demasiado pronto, y las cosas se convertirán en una bola de nieve, y mi hora aún no ha llegado.
Entonces, en cierto sentido, esto es un poco, no exactamente una reprimenda, pero decirle a Mary que este no es necesariamente mi problema.
Ocuparse de este problema no es necesariamente algo que el padre tenga que hacer en este momento.
Entonces, luego se cuenta la historia de cómo cuando Jesús se ocupa del problema, lo hace de una manera muy discreta, para no causar una gran respuesta.
Otro trago de agua.
Perdón por la desviación.
Entonces, si nos tomáramos el tiempo para leer estos pasajes, ustedes podrán hacerlo cuando tengan tiempo en los próximos días.
Jesús habla de que su hora no ha llegado varias veces, lo que nos lleva a sus últimos días en Jerusalén.
Sin embargo, en el capítulo 12 se nos dice que su hora ha llegado. Y eso básicamente se refiere a la pasión y la cruz.
Entonces, la hora en Juan anticipa en los capítulos 2, 7 y 8, el tiempo en Jerusalén donde Jesús morirá y resucitará.
Tiempo, mi hora, que en Juan, como veremos, habla de la cruz, de la redención, de la pasión y de la Pascua.
Aún no es momento para eso.
Y si empiezo a ejercer poderes milagrosos de una manera muy descarada aquí, esto hará que la pelota se ponga en marcha demasiado pronto, y las cosas se convertirán en una bola de nieve.
Pero el término hora también se usa en Juan en muchos lugares para describir los días venideros.
El futuro escatológico de Dios, una hora que viene, y ahora es un tipo de lenguaje.
Por ejemplo, cuando le habla a la mujer en Samaria en Juan 4, y luego también en Juan 5 y el capítulo 16, mientras advierte a los discípulos sobre las dificultades que enfrentarán en los días venideros, usa la expresión, una hora es.
Aún no llega.
Por lo tanto, es necesario examinar y comprender cuidadosamente la hora en Juan.
En Juan 2 y 11, se nos dice que esta fue la primera de las señales milagrosas de Jesús, que realizó en Caná de Galilea.
Reveló su gloria y sus discípulos pusieron su fe en él.
Estas palabras que hemos enfatizado aquí son todas palabras cruciales en Juan.
Entonces, este primer milagro que hizo Jesús nos permite comprender lo que está por venir en términos de las señales de Jesús, la forma en que manifiestan su gloria y cómo esta manifestación de su gloria a través de las señales lleva a las personas a la fe.
Entonces, esta es una parte clave de la teología de Juan que debemos considerar a medida que continuamos el estudio en los capítulos venideros.
Gracias.
Este es el Dr. David Turner en su enseñanza sobre el Evangelio de Juan.
Esta es la sesión número 4, el testimonio de Juan y la primera señal de Jesús en Galilea.
Juan capítulo 1 versículos 19 al capítulo 2 versículo 12.